Son las 9 de la noche.
Región de Murcia. Noticias.
Saludos, buenas noches. Resumen informativo aprovechando un descanso en medio de las varias retransmisiones deportivas que les estamos ofreciendo esta tarde-noche. Antes de ese repaso a lo más destacado de la jornada, el tiempo, Moisés Camuñas, Agencia Estatal de Meteorología.
Mañana miércoles esperamos de nuevo una jornada de tiempo anticiclónico en la región de Murcia, con cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes medias y altas. Si nos centramos en las temperaturas, las mínimas subirán en general, con valores de 5 grados en Caravaca de la Cruz, de 7 en Yecla, de 8 en Lorca, de 8 también en Cieza, de 10 en Mazarrón, de 11 en Molina de Segura, de 12 en Murcia Capital y Águilas y de 13 en Cartagena. Si ahora hablamos de las temperaturas diurnas, también subirán en general mañana, con máximas que alcanzarán los 26 grados en Molina de Segura, los 25 en Murcia Capital, los 24 en Cieza, los 23 en Lorca y Mazarrón, los 22 en Águilas, Caravaca de la Cruz y Cartagena y los 21 en Yecla. Por último, el viento soplará de componente noroeste y en el litoral por la tarde girará a viento de componente suroeste.
Ya van siendo frescas las temperaturas a esta hora de la noche: 17 grados en Murcia y Cartagena, 16 en Cieza, en Lorca y Yecla 13, la mínima Caravaca de la Cruz 11 grados. Vamos ya con ese repaso. El Gobierno dejará en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de levantar el toque de queda a partir del 9 de noviembre. Así queda recogido en el nuevo Real Decreto de prórroga del estado de alarma para hacer frente a la pandemia, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y llegará al Congreso de los Diputados el jueves.
Se suprime la vigencia actual para todo el país de la denominada limitación o restricción de la movilidad entre las 23 horas y las 6 de la mañana.
Las palabras de la ministra portavoz María Jesús Montero: a partir de la medianoche del 9 de noviembre serán los gobiernos autonómicos los competentes para determinar, a la vista de la evolución de los indicadores, si mantienen esa medida. Hoy en la región se contabilizan 523 positivos más y 8 fallecidos, récord desde el inicio de la pandemia, que dejan el total en 300. Además, sigue subiendo la presión hospitalaria, con 491 camas ocupadas y 86 pacientes en UCIs. Estamos, dice el portavoz del Comité COVID, Jaime Pérez, cerca del colapso sanitario.
La región de Murcia, como el resto de comunidades autónomas, está en una situación de riesgo en la que se puede vislumbrar un posible colapso del sistema sanitario.
Preocupación por los brotes en residencias de mayores. Son 8 los establecimientos con casos. En total, 313. Los datos más llamativos: 118 afectados en Vallesol, en Molina de Segura, 92 internos y 24 trabajadores. Los 75 de Villanueva del Río y los 74 de Campos del Río también tienen afectados, aunque con cifras más pequeñas: el asilo San Francisco de Águilas, con 24 contagios; Santa Ana de Abanilla, con 17, San Basilio de Murcia y Obispo Azagra del Palmar, con 2 cada una, y la Purísima de Totana, con un empleado positivo.
La intervención del Servicio Murciano de Salud en varios de esos centros ha vuelto a dejar casi a cero la bolsa de enfermería, así que mañana se abrirá un nuevo procedimiento extraordinario para que nuevos profesionales puedan inscribirse en esa bolsa y en la de médicos del trabajo, en la que tampoco quedan aspirantes. Nos ha contado Miguel Ángel López, secretario de Salud Laboral de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, que el hecho de que la bolsa de enfermería se haya quedado prácticamente a cero tiene mucho que ver con la multiplicación de brotes de COVID en residencias de mayores, especialmente en aquellas en las que la situación ha obligado al Servicio Murciano de Salud a tomar el control de la residencia con su propio personal.
La intervención del Servicio Murciano en muchas de estas residencias, por el tema de la pandemia y el aumento de los casos COVID y la situación de tanto de los residentes como de los profesionales que trabajan en las mismas, hace que el Servicio Murciano haya tenido que intervenir y especialmente ha contratado a enfermeros y a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Este es uno de los motivos por lo que la bolsa de trabajo ha podido pues caer también en los últimos días la puntuación.
Hoy también hemos sabido que el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, va a comparecer cada 15 días en la Asamblea Regional para explicar la evolución de la pandemia.
Todas las comunidades, excepto Baleares, Canarias, Valencia y Galicia, presentan tasas de incidencia acumuladas por encima del umbral de riesgo muy alto, según el plan de actuaciones aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud.
En el caso de Murcia, esa tasa en las dos últimas semanas está en 600 casos por 100.000 habitantes, más del doble de ese umbral, establecido, recuerden, en 250, y muy por encima también de la media nacional, que está en 436 casos. En realidad, solo 3 de los 45 municipios de la región, Aledo, Calasparra y Ulea, estarían fuera de ese nivel de riesgo muy alto. Todos los demás presentan indicadores que superan claramente el umbral. El Comité COVID está estudiando un posible confinamiento perimetral del municipio de Murcia. La decisión podría conocerse mañana en la reunión de este órgano.
Pues bien, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha pedido ya a los alcaldes de las grandes ciudades del país y a los representantes de ese organismo que tomen medidas de la Federación de Municipios, que tomen medidas para reducir la movilidad, especialmente en aquellos lugares como la capital de la región, en los que el próximo 2 de noviembre va a ser día festivo.
Nos lo ha contado el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, vocal de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios. Dice que el Gobierno se ha dado un plazo de 2 semanas para comprobar si el toque de queda es eficaz para frenar los contagios. Si la situación no mejora, dice Hernández, el Gobierno tiene claro que el siguiente paso será establecer confinamientos perimetrales.
Nos vamos a dar esos 15 días de valoración, vamos a ver cómo evolucionan estos 15 días las medidas que se han puesto encima de la mesa, y si no tienen efectividad, yo creo que entonces es cuando se lleguen a tomar, por ejemplo, esas limitaciones perimetrales, ¿no? De no poder salir de los municipios que tengan una incidencia acumulada tan alta como lo estamos teniendo en la región de Murcia y en algunos municipios concretos de la región de Murcia.
Hablábamos de cifras récord en la región y volvemos a hacerlo en el conjunto del país. El Ministerio de Sanidad ha registrado hoy 18.418 casos de COVID-19 y 267 fallecidos en 24 horas.
A tenor de que las cifras no bajan, varios gobiernos autonómicos no han tardado en hacer uso del estado de alarma para intentar poner coto a una pandemia descontrolada. Ya no se puede entrar ni salir, salvo casos justificados, de Aragón, el País Vasco, Navarra, La Rioja y Asturias, y otras comunidades como Madrid, Castilla, León o Andalucía barajan igualmente el confinamiento perimetral.
Dejamos de momento el coronavirus, hablamos de otras noticias. El número de parados sube en el tercer trimestre del año en 19.300 personas, 17,6% en la región, y 355.000 en todo el país, un 10,54% según la encuesta de población activa referida a julio, agosto y septiembre de 2020. La tasa se sitúa en el 17%, un punto por encima de la media nacional. Respecto al mismo trimestre del año pasado, ha subido el paro un 26% en esta comunidad, más de 10 puntos por encima del conjunto del país. El Sindicato de Médicos calcula que el 90% de los facultativos y MIR han secundado la huelga de hoy en la región. El seguimiento sería del 85% en el conjunto nacional. Exigen al ministro de Sanidad, entre otras medidas, que retire el decreto que faculta la contratación de médicos no especialistas si es necesario debido a la pandemia. Ángel Victoria.
Que mucha gente que pensaba hacer huelga no ha podido hacerla. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que la huelga, estimamos, tiene un seguimiento del 90% en el sentido de que se han fijado unos mínimos de entre un 80 y un 100, que eso debemos de contabilizarnos como gente que está de huelga. Más los que han podido hacerla, estimamos que en total pues puede tener un seguimiento del 90%.
Huelga convocada, les recuerdo, por el sindicato médico. Los sindicatos mayoritarios consideran que desde luego no era el momento para una huelga de médicos. El secretario de Sanidad de Comisiones Obreras, Javier Lanza, cree que habría sido más oportuno apoyar las movilizaciones europeas por el fortalecimiento de los sistemas públicos de sanidad.
Creemos en Comisiones Obreras que una huelga en estos momentos a quien más perjudica es a la ciudadanía. Y por eso preferimos inclinarnos por hacer un calendario de movilizaciones en el que, en primer lugar, estén presentes todas las categorías profesionales y, en el segundo lugar, que estas movilizaciones vayan dirigidas contra los gobernantes, con el objeto de conseguir que se fortalezca la sanidad pública.
La responsable de Sanidad en UGT, María Ángeles del Amo, ve un despropósito que se promueva una huelga en plena crisis, máxime cuando no hace mucho el sindicato defendía la habilitación de médicos con especialidad no reconocida.
Hay una falta de médicos como nunca habíamos imaginado y como nunca habíamos visto. Ellos defendieron en su momento que estos médicos, los médicos que no tenían la habilitación para trabajar en España, pudieran trabajar. Lo defendieron a capa y espada. Y que un MIR que ha aprobado la residencia y no tiene plaza, en el decreto se le deje trabajar. Nosotros creemos que es un despropósito que ellos ahora, cuando hay tanta deficiencia de médicos, entren en una huelga.
La legislación en materia de agua asegura la protección del medio ambiente, pero también que se garantice la satisfacción de las demandas. Es uno de los argumentos del Sindicato Central de Regantes del Trasvase en las alegaciones con las que defiende que no es necesario aumentar el caudal ecológico del río en contra de las intenciones de la Confederación del Tajo.
El plazo para la presentación de alegaciones concluye este viernes y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase ha pertrechado las suyas con informes técnicos que avalan sus argumentos. Isabel Caro es una de las letradas autora de las alegaciones.
La planificación hidrológica tiene por objetivo la protección del dominio público hidráulico, pero también la satisfacción de las demandas de aguas. El Plan Hidrológico del Tajo tiene que reflejar dentro de sus objetivos la obligación de satisfacer las demandas de agua específicas del trasvase.
Y la Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento de la acusación contra el expresidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en relación al caso Púnica. La audiencia ha rechazado la petición de nulidad que había presentado la Fiscalía, que entendía que ese sobreseimiento implicaba una vulneración de derechos fundamentales. Contra esta decisión no cabe recurso por la vía ordinaria. Tiempo ahora de resumen de la información nacional e internacional. Alicia Parra, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ha aprobado el proyecto de presupuestos del Estado para 2021. Superadas las diferencias entre los socios de gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han querido escenificar el acuerdo y han salido conjuntamente en la Moncloa para desgranar las líneas generales de estas cuentas. Los presupuestos incluyen la subida del IRPF para las rentas altas por encima de los 300.000 euros y el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, según avanzaba el vicepresidente Pablo Iglesias.
Subimos un punto el impuesto de patrimonio para patrimonios de más de 10 millones de euros. Subimos 3 puntos el IRPF para rentas del capital de más de 200.000 euros. Subimos 2 puntos el IRPF para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.
Las cuentas también reducirán las desgravaciones de los planes de pensiones privados y limitarán las exenciones del impuesto de sociedades para los dividendos y plusvalías de las grandes empresas. En el capítulo de gastos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacaba lo expansivo de las cuentas, especialmente en el apartado social.
Y por eso recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social, de nuestra historia. Lo quiero decir en cifras. 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros provenientes de los fondos de recuperación europeos.
La pandemia nos ha golpeado con fuerza, pero estos presupuestos servirán para salir de la crisis. Era una de las reflexiones que hacía Pedro Sánchez.
Reconstruir lo que nos ha arrebatado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, modernizar nuestro modelo productivo. Tenemos que garantizar una recuperación económica, un crecimiento económico sobre bases más sólidas y una apuesta decidida por la innovación, la transición ecológica y la transformación digital.
Y algunas reacciones. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Senado, Javier Maroto, ha indicado que la subida de impuestos que proponen es una línea roja para los populares, para que puedan dar su apoyo a sus presupuestos.
Creo que esa es una línea roja, la de la subida de impuestos, que dificulta, sin duda alguna, la comprensión por parte de los españoles ante un documento de presupuestos.
Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha reafirmado su voluntad de entablar una negociación con el Gobierno para conseguir unas cuentas moderadas y útiles para España.
Así que vamos a ser, como siempre, prudentes, las vamos a analizar y, desde luego, yo lo que quiero es que esos presupuestos sean los más moderados y los más útiles posibles para España.
Y en clave positiva, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufia.
Inversiones en cuanto a sanidad, educación, igualdad, pues progresistas para ayudar a la gente. Y eso, evidentemente, pues saca de la ecuación o elimina de la ecuación a uno de los partidos de Colón, como es Ciudadanos.
El Gobierno presentará mañana los presupuestos en el Congreso.
9:13 de la noche. No tenemos tiempo para más. El deporte viene empujando, así que les dejamos ya con el baloncesto. Fermín Noain, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Teresa. Sí, ahora baloncesto. Terminado el fútbol con derrota del Cartagena. Recordamos 2-1 frente al Girona.
Onda Regional. Región de Murcia. Noticias.